Comenzamos el apartado de entrevistas de este lunes 10 de la mañana y lo hacemos un espacio que a mí me encanta sinceramente porque descubres otra cara quizás de la persona que está detrás del político. Es la cara de yo también soy vecino y hoy nos acompaña, para mí no solo un amigo, para mí es ya hasta un familiar, Pedro Sosa Sánchez. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, David. Gracias por la invitación y bueno, buenos días a toda la audiencia, a tu audiencia que me consta que es mucha.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, estupendamente bien.
Bueno, ¿dejas la política? O por lo menos por ahora has dejado...
No tengo cargo público.
¿No tienes cargo público? Exactamente.
Efectivamente.
Y bueno, me gustaría saber dónde naces.
¿Dónde nazco? Curiosamente somos cinco hermanos y el único que nace en el pueblo de Gran Tarajal soy yo, en la casa de mi padre, sí. De los cinco hermanos, el único que nace en Gran Tarajal, sin que soy, como suele decir, cangrejo auténtico, de pedigrí.
Auténtico, autóctono total.
Total, sí, efectivamente, de Gran Tarajal. Nacido y criado en Gran Tarajal, en el pueblo de Gran Tarajal.
¿Qué recuerdas de tu infancia, Pedro?
Bueno, yo como todas las infancias, yo creo en aquella época, ¿no? Yo creo que aquella época donde prácticamente pasábamos la mayoría del tiempo en la calle, cuando como niño, pues bueno, lo típico que cuando ibas a la escuela, pero a partir de ahí que llegabas a la escuela, pues prácticamente todas las tardes que sí, jugar al fútbol, todo el día en la calle, así que tendría que tener nuestros padres, estar tirando, entrar a casa y a pasear. Yo creo que fue una infancia bonita. Yo creo al día de hoy, yo tampoco hoy en día que vive mucho mejor la gente joven, yo creo que la cosa era más sana, había los conflictos, las frustraciones, los problemas se arreglaban sobre la marcha sin problema ninguno. Había más colectividad, con poca cosa hacíamos un equipo de fútbol y quedábamos jugando al fútbol, hacíamos cualquier cosa con los amigos en la calle. Yo creo que hoy en día, obviamente se ha avanzado mucho, pero también cada vez yo creo que el niño cada vez más es individual. Yo creo que eso tiene su parte negativa, entre otras cosas. Yo recuerdo el Gran Tarajal en aquella época, prácticamente pues, nos conocíamos todos, ¿no? Pues de jugar en aquella, ir a la marisma, hacer barcos en la marisma, en aquellas gavias de ir a jugar al fútbol, en aquellas calles que prácticamente asfaltadas no había ninguna, pues aprovechaba en cualquier calle con algún balón, alguna pelota de estas malas que teníamos en aquella época, quedábamos jugando al fútbol. Y una infancia bastante bonita, yo creo que la viví bastante bonita en aquella época.
Amigos en la infancia, que recuerdes esos lazos de amistad, de unión.
Sí, siempre guardas y al día de hoy todavía pues guarda. Ahora, obviamente hay gente que mantiene más contacto que con otros, ¿no? Pero sí que guardo todavía amistades de la infancia. Bueno, de hecho tengo que decir que tenemos un grupo de los del año que nacimos en el año 66, que coincidimos, que estudiamos en el Blaise. Recordar que el Blaise se inauguró en el año 73, así que hace más de 50 años. No, yo recuerdo haber empezado ahí en tercero de EGB y hace 8 años que formamos un grupo de WhatsApp de los que estábamos en aquella época, ¿no? Y todos los años nos reunimos durante el mes de verano, pues viene un almuerzo, viene una cena, unas risas, comedia, un poco
pues,
y
bueno, hacemos,
mantenemos el grupo vivo porque todos los diariamente nos mandamos WhatsApp, bromeamos, pues yo creo que es interesante, entre otras cosas, seguir manteniendo esa amistad, entre otras cosas, porque al fin y al cabo en esta vida cuando pasas podrás tener más o menos propiedades, pero lo importante es poder compartir obviamente con tu familia, pero también con todos aquellos amigos que has mantenido desde la infancia, y sí, mantenemos una buena, muy buena relación.
Ahora mismo que eres abuelo, echas la vista atrás, ¿cómo te criaste tú? ¿Cómo se crian los chiquillos hoy en día? Hay una diferencia brutal, ¿no?
Sí, hay mucha diferencia, como bien decía antes, hoy antiguamente el niño estaba en la calle. Prácticamente hoy yo que tengo la suerte de tener tres hermosas nietas, las veo más, aparte que bueno, que puedan ir a esas actividades y demás, pero sí que pasa más en tiempo en casa. Entonces yo digo siempre, yo me quedo más con la parte esa que podíamos disfrutar al aire libre, de la calle, ¿no? Hombre, son otras formas de ver, las ves con sus tablets, con sus móviles, sus cosas, y bueno, es otra época, mejor o peor, bueno. Yo la mía la viví bastante intensamente y bastante bien.
Llegas a la adolescencia, Pedro, y cómo vives esta adolescencia en un Gran Tarajal en pleno desarrollo, en un Gran Tarajal que en esa época me imagino que tenía también esa importación por el muelle, que ha perdido esa relevancia ahora, que también después entraremos. ¿Cómo vives esa adolescencia?
Bueno, yo tengo que decir que yo con 14 años, cuando termino la EGB, decido decido en un momento dado que quería ir a trabajar. Yo me voy a trabajar con 14 años, obviamente con una autorización paterna, y me fui a trabajar en los primeros apartamentos que se hicieron en el castillo, cuando no había nada del castillo, sino estaba lo que era el castillo abajo de Frasquita. Entonces prácticamente estuve allí en el castillo pues trabajando 2 años mientras estuvo la obra, se acometió la obra. De hecho, ahí hicieron los primeros apartamentos, toda la carpintería que se hizo en su día también del Club Atienas se hizo estando también trabajando en la carpintería. Y a partir de ahí, bueno, cuando se dejó de trabajar, mis padres acertadamente me propusieron, oye, ¿por qué vas a hacer? Pues entonces, a partir de ahí, pues bueno, estudio lo que es el NFP. Y bueno, mi adolescencia, yo creo como todas las adolescencias en aquella época, ¿no? Como niño, disfrutar de las amistades, lo típico, cuando tenías oportunidad, practicaba deporte, tanto fútbol como lucha canaria, y prácticamente esa era la diversión que había. Entre semana, pues, tanto entrenaba a lo mejor al fútbol como a lucha, los fines de semana, pues, a la competición, la que fuera, fútbol, lucha canaria, y bueno, cuando podía, que no es igual que hoy en día, pues, salías alguna vez de fiesta, cuando te dejaban, obviamente, tus padres, que no es como hoy en día, que hay más facilidad. Antiguamente pues había ciertas más restricciones a la salida de...
¿Era más complicado salir?
Yo creo que era más complicado. Los padres eran más restrictivos. Venían también ellos de una época difícil, dura para ellos. Y lo normal, bueno, es normal también que un poco por protección, pues intentaran proteger a sus hijos de lo que pudiera estar en la calle. Hoy en día lo mira con ciertas perspectivas lejanas y dice, bueno, pues probablemente no estoy convencido que lo hicieron lo mejor posible, de lo mejor que sabían. Es decir, tampoco cuando eres padre no tienes un manual debajo del brazo que te diga cómo ser mejor padre. En aquella época ellos venían, mi padre nació un año después de la guerra civil, pues te puedes imaginar, de la posguerra. Entonces son de épocas difíciles donde tienen que trabajar mucho, donde tienen que pasar por ciertas calamidades. Y lo que sí que recuerdo siempre a mis padres, sobre todo a mi padre, para descansar, que el tema de que estudiar, porque para él era importante, porque dice que ahí estaba la libertad del ser humano con la formación y que estudiara, ¿no? Yo creo que eso al final es la mayor riqueza que le puedes dejar tú a un hijo, la mejor inversión es que tenga una formación y que pueda desarrollar el saber, porque eso es lo que te hace también libre, ¿no? Evidentemente que después le puedes inculcar lo que son los valores y demás en casa, ¿no? Pero que le puedes dar la oportunidad de una formación, yo creo que eso es bastante importante.
¿Quién de tu familia se interesó por la política o te interesaste o por qué te interesaste tú por la política? ¿De dónde te viene esa...?
Yo, vamos a ver, mi padre, para descanse, participó una vez, de hecho en las primeras elecciones, creo recordar, yo no sé si tendría yo muy un niño, participó en las primeras elecciones democráticas en aquella época, ¿no? Por el Partido Socialista, ¿no? Bueno, y pues él siempre estuvo vinculado a asociaciones, a colectivos, ¿no? Y quizás venía ahí al gusanillo, ¿no? Y es cierto que siempre lo he contado como anécdota, que a mí un poco después ya militaba en el PSOE. Es cierto que tampoco tenía esa actividad profunda como militante, bueno, porque yo me casé súper joven, lo típico, ¿no? Tienes que atender a tu familia y demás, bueno, acudías cuando podías a una asamblea y poco más, ¿no? Pues a partir de ahí, en el año 2001, me ofrecen la Secretaría General del municipio, pues acepto, y a partir de ahí empieza un poco el tema político. Es decir, entro como secretario general local. En el 2003 voy en las primeras elecciones, voy de número 2 con Rita Díaz, bueno, y a partir de ahí pues todo lo demás.
¿Cómo recuerdas cuando comienzas, cuando entras a formar parte del Partido Socialista? ¿Cómo recuerdas ese primer Partido Socialista al cual tú te metes dentro? ¿Cómo ves la organización?
Bueno, la organización en aquella época, bueno, y también en el día de hoy, ¿no? Claro, tú cuando entras, tienes, no quise que tengas otras perspectivas, crees que es otra cosa, ¿no? Y bueno, y te encuentras que hay compañeros de todo tipo, y tienes que, y allí entre otras cosas, compañeros. Somos compañeros, hay algunos que pueden ser más o menos amigos, pero en fin, en definitiva somos compañeros. Y no tenemos por qué pensar distinto los que estamos ahí dentro. Es decir, cuando hay debate, pueden haber debates más intensos, más profundos, un poco más acalorados, y eso es lo normal, pues se discrepa dentro del partido y a partir de ahí. Entonces, claro, para alguien que no estaba acostumbrado, digamos, a esas batallas, a esas guerras, digamos, con personas, te cuesta un poco al principio, ¿no? Pero una vez que te vas atando y que es parte, digamos, de la vida política, el poder confrontar ideas, aunque sean de tu propio partido, pues yo creo que sale, porque al final te enriques como persona. Es decir, tú llegas a una asamblea, yo recuerdo cuando estaba secretario general, pues la primera vez que tuve que intervenir, pues usted se imaginará cómo estaba como un flan aquel día, ¿no? Pues a partir de ahí, pues bueno, cada vez que se celebraba algún tipo de asamblea, pues los compañeros, y yo estoy seguro, convencido que lo hacían con la mejor intención del mundo. Algunos, pues, lógicamente, te aplaudían por aquella gestión que podías estar haciendo bien, pero otros te dan bastante caña. Pues bueno, al principio te podría costar más o menos, pero al final lo ibas asumiendo como parte, digamos, de la enseñanza y la madurez en política, ¿no? Y bueno, yo creo que es normal cuando entras en política, cuando vienes a otro mundo distinto a la política. La política hay que estar un poco ahí preparado, y preparado que no siempre tendrás, además muchas veces amigos tienes pocos, tienes compañeros de partido que les tienes más o menos afecto, pero no dejan de ser compañeros. Y con algunos a lo mejor te irás más a tomar café. Yo entonces tengo dentro del partido, tengo compañeros, y tengo otros que tengo más de compañeros, que son amigos. ¿Por qué? Porque entre otras cosas hemos compartido muchos años, y a veces con algunos hemos discutido, pero les tienes un afecto importante.
Al comienzo, Pedro, al comienzo, ¿se intenta agradar a los compañeros que tienen delante? ¿Se intenta hablar para caer bien, o se intenta agradar y ya con el tiempo te da exactamente igual lo que piensen? ¿O directamente tú ibas con tus ideales? Oye, yo pienso esto, si caigo bien, bien, y si caigo mal, pues caigo mal.
No, mira, y siendo honesto, yo cuando me proponen ser secretario general, lo he contado, no sé si en este medio o en otro lo he contado. Yo estaba, recuerdo estar aquí en Morrojable, en un partido de fútbol con mis hijos, tendrían 8 o 9 años, y a mí me llaman alguien de la agrupación, oye, y me dice, mira, tú te puedes acercar, recuerdo que era un viernes, te puedes acercar por la agrupación que queremos hablar contigo. Bueno, pues había una serie de compañeros allí, de los más veteranos, los que tenían más experiencia, y me propone que si quería ser secretario general de la agrupación. Yo realmente, siendo honesto aquí públicamente, tampoco no era, sabía lo que significaba la responsabilidad que podía hacer eso. Bueno, pues a partir de ahí, de ese día, que creo recordar que fue en enero del 2001, a partir de ahí, pues se conforma toda esa ejecutiva y empieza un poco a contar con compañeros para que estén contigo en esa ejecutiva. Hombre, al principio es cierto, quizás un poco, porque cuando entras en política, y más por, quizás a lo mejor por mi forma de ser, intentas pues contentar a todo el mundo, pero como que todas las cosas en la vida y en política, a medida que también vas madurando y vas cumpliendo años, te vas dando cuenta que es imposible que puedas contentar a todo el mundo. Uno lo tiene que tener claro, son sus ideas, y bueno, claro, estamos hablando que 20 años para atrás uno va madurando, pues vas cambiando de ideas o puedes ir perfeccionando, y en un momento dado, pues claro que en un momento dado a lo mejor intentas, pues, agradar en este caso a la mayor parte de la agrupación. ¿Por qué? Porque entre otras cosas fueron aquellas personas que apostaron y te dieron la confianza para que tú fueras secretario general. ¿Qué es lo que pasa? Con el tiempo te vas dando cuenta que eso implica un desgaste de energía. Intentar agradar a todo el mundo, eso es imposible. Uno en la vida tiene que tener las cosas súper claras, pero las vas adquiriendo con la hazaña y con la experiencia, ¿no? Y a partir de ahí, pues tú las defiendes con coherencia, con respeto a la persona que piensa con distinto que tú, y ya está, te gusta o no te guste, bueno, pues eso se trata del respeto. Las personas tenemos que defender lo que creemos, estemos equivocados o no, que la otra persona diga tú también sus posiciones, y a partir de ahí habrá acuerdo o no habrá acuerdo.
Siempre hablas sin pelos en la lengua, siempre te conozco yo que hablas siempre de frente, hablas claro. Siempre fuiste así, siempre fuiste de hablar con tus pensamientos libres, de decir lo que pensabas, o muchas veces te guardabas por si puede molestar.
A ver, vamos a ver una cosa. Hay que tener en cuenta que intento siempre ser lo más sincero posible. Es cierto también que a veces tienes que ser un poco prudente, porque a veces las palabras, en función de cómo las digas, en el tono que las digas, pues puede herir a una persona, ¿no? Entonces sí que he procurado siempre, por mi forma de ser quizás, ¿no?, intentar ser lo más prudente cuando tengo que decirle a alguna persona o he tenido algún enfrentamiento. He intentado ser lo más correcto posible. Probablemente alguna que otra vez me he equivocado, ¿no? De intentar decir siempre la verdad, sí, pero a veces la verdad se puede decir de una forma o de otra. La misma verdad, es decir, porque sí, hay que decirla con educación y con respeto. Porque entre otras cosas, la persona, porque puede ser mi verdad, la que yo considero, pero la otra persona tiene otra opinión de lo que es su verdad. Yo tampoco no intento convencer a nadie. Yo doy mi posición, lo que yo pienso, que podrás compartirla o no podrás compartirla, pero es mi opinión.
Y hay que respetarla.
Y hay que respetarla.
Por supuesto. Bueno, te presentas en el año 2003 con Rita,
Rita Díaz,
y te presentan moción de censura.
Sí, hicimos un pacto de gobierno en aquella época con el Partido Popular, y entraremos en mediados de junio, como siempre funciona el tema de la inicio de legislatura, ¿no? Y creo recordar, fue exactamente la moción de censura, se celebra el día 14 de febrero, el Día de los Enamorados.
Lo tienes marcado, ¿eh?
Sí. Además, nunca se me olvidará, recuerdo que era un sábado.
Lo tienes muy marcado.
Sí, son fechas, además, muy señaladas. Es decir, nosotros entramos en el gobierno en junio y en febrero del siguiente año, de 2004, nos hicieron la moción de censura, efectivamente. No deja de ser una cosa traumática, ¿no? Porque éramos un equipo de joven, con Rita, sí es cierto que la compañera Rita pues ya tenía un bagaje y era un activo para nosotros bastante importante, de experiencia, y los que vivíamos detrás, pues prácticamente no, ninguno teníamos esa experiencia política, pero sí que teníamos ganas e ilusión por hacer cosas por nuestro municipio. Pues en un momento dado, Coalición Canaria, con una ex socialista,
como una tránfuga
socialista, sí, pues sí, deciden hacer arman una moción de censura y a partir de ahí pues nos desalojan del gobierno. Cosa, no deja de ser una cosa legítima en la política, bueno, pues trunca, digamos, aquella, ya te digo, una gente, un equipo de aparte de Rita, de gente joven, de hombres y mujeres que pues teníamos ganas de hacer por nuestro municipio, y estoy convencido que si nos hubiesen dejado gobernar esos 4 años, posiblemente hubiésemos hecho cosas importantes en el municipio.
Lo que son las cosas, ¿no? Es decir, Coalición Canaria presenta una moción de censura,
sí,
al Partido Socialista y Partido Popular en ese momento, y en el 2019 el Partido Popular parece que se la devuelva a Coalición Canaria.
Sí, mire, y otra cosa, lo del tema del pacto con el Partido Popular, como otro dato también, anécdota. Yo recuerdo que en aquella legislatura, en el año 2003, el Partido Insular, a nivel insular, había pactado con Coalición Canaria. En aquella época, pues el partido en un momento dado firmó un documento donde dice que, bueno, que los acuerdos...
2003-2007.
Sí, que iban a pactaba con Coalición Canaria, el Partido Socialista y Coalición. Y en ese acuerdo, que nosotros no firmamos en ningún momento como agrupación, y yo era en este caso el portavoz, también era el portavoz en este caso antes de la moción del grupo, y el secretario general, no había firmado ese documento, y nos negamos rotundamente.
Eso es cierto. Ahora, un segundo nada más, paro ahí, porque es verdad que tu INEGE siempre ha ido a la contra, me refiero, por ejemplo, año 2015-2019 hubo un pacto en el Cabildo, y tu INEGE tampoco quiso el claro, mismo pacto. Claro, ¿qué pasó ahí?
Y nosotros, en aquella época, lo recuerdo perfectamente, que en un momento dado el partido decide, porque el partido funciona como funciona, hay una dirección del partido, en un momento dado decide que lo mejor para el gobierno sean que se pacte con Coalición Canaria. Nosotros decimos, como agrupación de tienes, no, y yo recuerdo que, bueno...
¿Por qué no?
Porque nosotros entendíamos en aquel momento que Coalición Canaria ya llevaba muchísimos años atrás en el poder, y yo creo que no había sido bueno para Tuinés. Y creíamos que había otra oportunidad para hacer las cosas distintas, y en ese momento dado optamos por el Partido Popular. Bueno, al final, a los 7 meses, como bien digo, pues nos hicieron la moción de eso. Y digo esto porque Tuinés nos enfrentamos con la dirección insular.
Sí.
Recuerdo perfectamente, y en un momento dado por un enfrentamiento bastante duro con la dirección insular del partido. ¿Por qué? Porque no entendíamos que en este caso, pues bueno, nosotros teníamos que entrar en el mismo grupo. ¿Por qué? Porque había sido difícil las relaciones, ya cada vez menos, las relaciones en Tuinés, muy difícil entre coalición, hasta aquella época, muy difícil entre coalición y el Partido Socialista. Y nosotros habíamos entendido que si queríamos cambiar las cosas, no podíamos llegar a acuerdos o facilitar, como lo que se pretendía por la dirección insular, facilitar para que gobernase Coalición Canaria. Y así lo hicimos, lo manifestamos en contra, porque al fin y al cabo se nos puso en la dirección del partido en contra, con lo que eso conlleva, todas las agrupaciones en contra. Pero bueno, no nos importó, entre cierto punto, relativamente, porque en aquellas cosas que queríamos lo íbamos a defender.
Yo pregunto, en ese entonces, Macona, que fue quien se transfugó después, ¿estaba de acuerdo con ese pacto, o Macona era de la corriente de la dirección insular que había que pactar con Coalición Canaria?
No, Macona en su momento estaba de acuerdo que con el pacto, pero por distintas razones, pues Coalición Canaria, para eso empiezan a buscar dentro del grupo de gobierno aquellas personas que ellos podían entender que eran susceptibles de poder convencer encuentran en María Carmen de Hierro a esa persona, y a partir de ahí empiezan pues a trabajar la posibilidad de moción de censura, bueno, hasta el final que la hacen, ¿no?
Antes de seguir avanzando comentaste que aceptas el cargo de ser secretario de la agrupación de Tuinés, y que no era quizás o no se veía desde fuera cómo es cuando se está dentro.
Sí, claro, porque ser secretario de una agrupación, que digamos que es una responsabilidad importante dentro de un municipio, porque es el máximo responsable de un partido a nivel local, como lo puede ser a nivel nacional o a nivel insular. Eso implica que el secretario general, bueno, entre sus funciones intenta que hacer crecer la agrupación, que entre otras cosas que marcar la política del partido a nivel local, lo que son las relaciones con cada uno de los partidos políticos, las propias relaciones con los propios compañeros, militantes y simpatizantes del partido. Es decir, que tienes que tener
mano izquierda
con muchas cosas, esa cierta, llámese un poco entre comillas, habilidad para un poco ir comiendo, intentando que todas las personas, que los compañeros y compañeras dentro del partido, pues se sintieran, digamos, bien representados y bien escuchados cuando se les decía algo.
Llega el año 2007, en la cual asume la cabeza de lista del Partido Socialista, un Partido Socialista que en Túnez se remodela, se renueva, o en parte se renueva, son gente nueva, encabezando esa lista. ¿Cómo lo viviste en esas elecciones?
Bueno, como todos los procesos electorales, a veces no, la gran mayoría son difíciles, porque sacar una candidatura, pues siempre habrá gente que piense distinto, ¿no? Pero bueno, desde que asumo y la agrupación decide por votación, soy el candidato, a partir de ahí pues empiezas a conformar una candidatura de compañeras y compañeros que en un momento dado pues sean capaces de gestionar si nos costaba, no tocaba o bien gobierno o bien oposición. Bueno, pues con la ayuda también con los compañeros armas la candidatura, a partir de ahí nos vamos a la elecciones, tuvimos unos buenos resultados, tengo que decirlo, porque obtuvimos 5 concejales. Bueno, nos tocó oposición, intentamos hacer una oposición lo más rigurosa posible, como nos tocaba, y a partir de ahí, pues bueno, así se marcó toda la legislatura.
¿Una oposición porque gobernó Coalición Canaria con el Partido Popular?
No.
No, con Independiente de Fuerteventura.
Correcto.
¿Con Juan Alfonso?
Esa fue en la
elección. 2011. ¿No? 2011-2015 puede ser.
Eso, Juan Alfonso. Correcto. Creo que recordar, porque ya se pasan los años, sí. Sería con Pilar Rodríguez.
Ah, con UPyD. Con UPyD fue 2011. 2011-2015. Sí. Sí, es verdad, cierto. Han pasado muchos políticos por Partido Socialista que después se han marchado, ¿no?
Sí.
A otras formaciones políticas.
Porque las personas en un momento dado entienden que a lo mejor quizás ese partido pues ya no les termine de convencer, termine de marcha. Yo creo que uno puede estar más o menos de acuerdo con el partido, porque yo, si quiere que le diga, yo con todas las decisiones que se toman los partidos políticos, llámese pues a nivel insular, regional o nacional, a lo mejor no tengo por qué estar de acuerdo. Pero sí que es cierto, si tengo alguna diferencia, no estoy de acuerdo con algo, lo digo en el órgano que me corresponde. Es decir, pues si voy a una asamblea y es algo tal, pues lo diré, lo que no voy a poner tampoco es crítica. Y en que los partidos políticos, en todas las acciones, en todas las decisiones que se toman, ¿se acierta? Por supuesto que no. Pero si cada vez que un partido político toma una decisión errática, te vas a marchar a un partido, entonces pasaría por todos los partidos políticos. Por todos los partidos políticos, cuando gobiernan, toman decisiones que a veces no se entiende o no se explican bien, y pues al final la gente, y otros por algunos intereses X, los que sean, terminan de marcharse, o porque sus apetencias o sus aspiraciones políticas de ir a un determinado puesto no van, y se van también, pues de todo.
Del 11 al 19 no estás en política, no te presentas a ningún cargo.
No, yo me soy candidato en el año 2007 a 2011. ¿11? Y vuelvo a ser candidato
del 11 al 15.
Del 11 al 15.
Ah, vale.
Correcto.
Ahí le he perdido la pista porque ya no estaban los medios yo.
Entonces, del 15 al 19, sí es cierto que no estoy en política. Estoy en la empresa privada, estuve un tiempo fuera aquí de la isla, estuve abajo en Guinea Ecuatorial trabajando, y bueno, y al final la vida privada. Que hay más vida después de la política. Es decir, uno en la política pasas por momentos, intentas, pues bueno, crees que tienes algo que aportar a la sociedad, intentas poner tu granito, bueno, en función de tus capacidades, digamos, y tu voluntad, y a partir de ahí, cuando no estás, pues bueno, te vas a otra cosa, a lo que estabas haciendo antes. Yo mi vida, digamos, laboral no la he hecho en la política, he hecho sí unos años, pero mi vida profesional, después de 37, 38 años que tengo cotizado, no la he hecho ahí, he tenido la vida privada muchísimos años. Entonces yo conozco muchas veces, conozco la realidad de lo que pueden estar pasando, pues trabajadores, empresas y demás, porque vengo del mundo de la privada, y eso es lo que se sufre.
¿Piensas que hay mucho, en esos pensamientos de Pedro Sosa, piensa que hay mucho apesebrado en la política, muchas personas que quieren vivir eternamente de la política, que creen que pueden estar y no saltar a la a la privada y sino de la pública a vivir toda su vida.
Eso es peligroso, porque desde el momento que te acostumbras a la vida pública y llevas muchos años y no has trabajado en la privada, es complicado después salirte, ¿eh? Eso es muy complicado. Es decir, cuando tú llevas prácticamente tu vida laboral, la has hecho desde la política, volver a la privada es complicado porque no tiene nada que ver la pública con lo privado, son cosas muy distintas. Entonces es complicado. Sí que es cierto que aquellas personas que lleven muchos años en política, con muchos cargos, llámese en lo que sea, muchos años, y haber trabajado muy poco en la vida privada, lo pasa muy mal, ¿eh? Yo siempre recomiendo a la gente que, primero, la privada, trabaje, sin formación, y a partir de ahí, pues esté una o dos legislaturas en las que en un momento dado decide a nivel personal o su partido lo que te decide, y a partir de otra vez, si no pasa nada, te vas a trabajar la vida y que venga otro compañero o compañera con ganas, con sabia y con nuevas ideas y a desarrollar el proyecto.
Es complicado, estamos de acuerdo, pero la pregunta era: ¿cree usted que hay políticos en Fuerteventura o políticas, evidentemente, que están apesebrados, que están cómodos, que viven solamente y exclusivamente, o quieren vivir solamente del erario público, de las administraciones?
Pues probablemente habrán personas, probablemente las habrá, seguramente las habrá. Ahora me dice usted quién y no, pero no lo sé.
Porque no, yo no tengo
pensamiento
de
nadie.
No busco nombres, yo solo pienso que...
Seguramente habrá alguna otra persona, pero si están en ese, yo creo que es un error bastante importante.
La legislatura 2019-2023,
sí.
Se le acusó al Partido Socialista de ser comparsa de Esther Hernández. Actualmente se le achaca al Partido Socialista de ser comparsa de Candelaria Umpierre. ¿Qué me puede usted decir eso?
Bueno, el término comparsa yo no lo comparto, y le voy a decir el porqué. Cuando se firman los pactos, y el Partido Socialista, cuando firmamos el pacto, son para cumplirlo. Y en Tuinés, en este caso, en la persona que era la que estaba, la portavoz, la que fue candidata, la compañera Rita, conjuntamente con el resto de compañeros, firmaron un pacto de acuerdo con en este caso, con el Partido Popular. Y obviamente, cuando tú firmas un pacto es para cumplir. ¿Y ese pacto qué significa? Entre otras cosas, compromiso y lealtad. Si eso se traduce al término comparsa, no, porque vamos a ver una cosa. Si usted y yo llegamos a un acuerdo, nos damos la mano, firmamos un documento, yo tendré que cumplir con lo que usted dice.
Correcto.
Si usted tiene la función de estar dirigiendo lo que tiene este delante, pues tendré que dejar lo que usted dirige. Yo me dedico pues a otra cosa, ¿no? Que eso se puede interpretar por alguna parte de la población como que el partido, los compañeros que estaban, eran antiguos comparsas. Yo creo que no. Probablemente estoy convencido que los compañeros que estaban ahí en el partido lo intentarían hacer de la mejor manera posible, porque otra cosa, pues era consciente de que hubieron compañeros, la agrupación en su día apostó por ellos y el municipio apostó también por esos compañeros para que defendieran los intereses del municipio. ¿Más acertado o menos acertado? ¿Qué es lo que pasa? También es cierto que muchas veces el quien ostenta la presidencia, en este caso la alcaldía, no es la misma representatividad que puede ser la teniente alcalde. No puede ser lo mismo. Quizás a lo mejor puede pasar también que en un momento dado se venda mejor la que ostenta la presidencia que a lo mejor los que están realmente currando los trabajos, los hormiguitas, ¿no? Yo creo que los compañeros intentaron hacer la mejor labor posible. No creo. Estoy convencido que no fueron comparsas. Que quizás otra historia, otro tema. No supieran capaces, que fueran capaces de vender la gestión que estaban haciendo. Eso se lo puedo comprar, posiblemente.
Pero
a lo mejor no fueron capaces.
Yo estoy convencido, que seguramente estará conmigo, en que las negociaciones del año 19-23 no fueron las más propicias para un Partido Socialista. Tenía gestiones, áreas de gestión que prácticamente no podían vender. Es decir, la única gestión a lo mejor, o una área que tenía, era el sector primario, creo que tenía, no, sector primario, o creo que sí, ahora mismo, pero comercio, por ejemplo, sí, podía venderse bien, pero muchas áreas que tenía el Partido Socialista eran muy difíciles de vender esa gestión.
Sí, pero vamos a ver una cosa. Cuando se firman los acuerdos, hay acuerdos que son mejores, otros peores. A veces en algunos acuerdos pues salen mejor favorecidos y otros no. Si usted me dice, mire, es que a lo mejor en la distribución de las áreas del Partido Socialista quizás se le dio áreas poco visibles, pues a lo mejor le puedo compartir con ustedes. Que no fueron capaces a lo mejor de esas pocas áreas a lo mejor venderlas mejor, pues probablemente también. Pero yo creo que cuando la gestión, cuando se valora la gestión en un cómputo de un grupo de gobierno, no se valora única y exclusivamente cuando es lo bueno, lo hizo el cabeza, digamos, el alcalde o la alcaldesa en este caso, y cuando es malo es todo. Es decir, yo creo que si hubo algo bueno en esa legislatura fue por el pacto entre los dos, Partido Popular, Partido Socialista. Y si hubo algo malo también, tampoco se puede atribuir nadie a decir que cuando es algo bueno lo hice yo, en este caso el Partido Popular, la anterior alcaldesa. Es decir, que si hay algo que se hizo bien, porque convencido que el Partido Socialista ayudó para que eso se hiciera bien, o es mérito solamente del Partido Popular que las cosas se hicieran bien. Pregunto.
Sí, si tiene usted toda la razón. Es decir, para lo bueno, para lo malo, estábamos gobernando Partido Socialista, Partido Popular, junto con AMF en ese momento.
Sí, y después podemos hablar de la gestión, mejor o peor de gestión, las cosas, que eso cada uno podemos tener nuestra propia opinión. Yo he escuchado la anterior alcaldesa, la del Partido Popular, que bueno, poco menos, antes sonreíamos, antes poco menos, se hacían muchísimas cosas en el municipio de Tinejo, hoy en día no se hacen nada. Yo no comparto eso, porque yo, sin estar, digamos, en el tema municipal, pero sí que es cierto que en esa legislatura yo estaba como diputado regional, pero sí que es cierto que vas un poco siguiendo, porque tu obligación, aparte de estar en otra área, en otro cargo público, pero sí que es un poco de seguir, porque es normal también, y como vecino, evidentemente, por obligación, no, como vecino también, de seguir un poco cómo va la vida política a nivel municipal. Bueno, se hicieron cosas, algunas bien y algunas mal. Pero a veces se vende aquí, cuando viene a este medio, que lo he visto en este medio, poco menos, es que cuando único se ha hecho cosas en el municipio de Tuineje, es que en esa legislatura. Bueno, entonces el Partido Socialista también tenemos sentidos afortunados, pues estábamos en ese gobierno, ¿no? Digo yo, ¿no?
Sí, por supuesto.
Ahora, habría que, otra cosa distinto es, habría que valorar y poner sobre la mesa qué cosas y qué cosas no se han hecho bien. O porque podemos empezar pueblo por pueblo. Porque yo, a pesar de no estar en la actividad municipal, sí conozco un poco la realidad de cada pueblo. ¿Qué se hizo en Tesegrave? ¿Qué se hizo en Tiscamanita? ¿Qué se hizo en Tiro? En cada uno de los pueblos. Cuando quiera, podemos confrontar. Y le puedo decir que de esa, lo que por aquí podemos venir un medio, puedo decir muchas cosas. Pero otra cosa, lo que se le pide a alguien, a un representante público, entre otras cosas, por lo menos que no mienta. ¿Por qué? Porque no debe ser un representante público. Y las personas, cuando venimos y representamos a una población, lo que no puede estar mintiendo. O no diciendo la verdad de todo.
No, le iba a comentar que yo creo que Tuineje, en este caso Gran Tarajal, tiene un problema. Y es que, es mi humilde opinión, y si la gente de Gran Tarajal se siente ofendida, lo siento mucho. Cuando le hacen una grande fiesta, se olvidan de los pequeños problemas que tiene en el día a día. Y me refiero, por ejemplo, cuando la hicieron en la Arena Negra aquel, que se gastaron 1.000.000 y pico de euros. Me refiero cuando se hizo una Navidad con la noria más grande. Me refiero cuando tenía la pista de hielo. Es decir, cuando se hicieron esas cositas, la gente aplaudía todo.
Mire.
Y no está pendiente de lo que usted está diciendo ahora mismo, de los pueblos, de los pueblos diseminados, el día a día del vecino.
Mire usted una cosa. Vamos a ver una cosa. ¿Usted recuerda la época, lo habrá visto como yo, pese a que es mucho más joven que yo, la época de los romanos? ¿Habrá visto historia?
Pan y circo.
Pan y circo. Sí. Y yo creo que eso, en este caso, la anterior alcaldesa, pues, ella dice, su gestión la basa en que habían fiestas. Yo creo que el dinero público está para otra cosa. ¿Que necesitamos fiestas? Pues sí. ¿Que los comercios tienen que vivir también un poco de la actividad comercial, empresarial, para que se cree, digamos, actividad comercial? Totalmente de acuerdo. Pero que hay muchísimas más necesidades, aparte de las... Por lo que yo he visto alguna que otra vez, alguna entrevista que le hace, solo habla prácticamente de la noria, la pista de hielo y de las fiestas que hacía. ¿Usted cree que usted, el impuesto que pague yo en Tuineje, cualquier vecino del municipio de Tuineje, de mis impuestos, lo único que puedo estar pensando es que hago fiestas? Tendré que hacer otras cosas, ¿no? Porque convendrá usted conmigo una cosa. Que mis impuestos, si yo no voy a ninguna fiesta, yo no quiero a lo mejor que con mis impuestos se vayan a fiestas. Entonces, hay que hacer fiesta, por supuesto. ¿Qué hay que tener actividad? Por supuesto, para el tema comercial en Gran Tarajal, en Gran Tarajal, el municipio de Tuineje, prácticamente la actividad es comercial, en general. Pero es que hay que hacer muchísimas cosas más. Y hay que ver las que se hicieron en esa legislatura. Hay que ver la realidad. Porque si hablamos de fiesta, sí, pero bueno, tampoco el municipio de Tuineje, por lo que entra concretamente, que la persona, el grupo que viene que esté, siempre se atan a las fiestas. ¿Por qué? porque es una tradición, porque a la gente le gusta disfrutar, porque la gente lo vive. Usted va, por ejemplo, a un carnaval de Gran Tarajal y no tiene nada que ver, con todo respeto, un carnaval de aquí de Morrojables.
Hombre, es que yo he dicho que en Gran Tarajal pone usted una cabra en tanga en el escenario y todo el mundo va a ver cómo
no,
le queda.
Pero porque,
sí, no, que es así, es que porque en Gran Tarajal, son participativos.
Porque efectivamente, pero no es por mayores gestiones, porque mira, usted una cosa.
Por inercia.
La mitad de las áreas que están en los ayuntamientos, llámese cultura, deporte, festejo, no sé qué, al final, puede decir el concejal o la concejala del área, marcar ciertas directrices, porque para eso están en política, marcar directrices. Pero un poco el día a día, el que si falta un micro, que si falta esto, son los técnicos, los que llevan muchísimos años ahí. Yo me imagino que todos los compañeros, en este caso, que están en el grupo de gobierno, habrán cogido a sus trabajadores, oye, ¿cómo se está haciendo esto? Y a partir de ahí, porque hay que tener en cuenta una cosa, Tuineje es el municipio que tiene los recursos que tiene. Tuineje tiene un presupuesto de 17 millones de euros, 17 millones y poco más de euros, ¿no? Con esos 17 millones, la gente dirá, coño, con 17 millones se hace mucho, ¿no? Pero hay que explicar, porque si se viene aquí, se explica y se dice, es que tienen 17 millones para gastar, yo, que no entiendo nada de eso, mi amigo, que los del gobierno, 9 personas, se están gastando 17 millones y no sé en qué, pero hay que explicar y hay que ser serio. Cuando se dice que son 17 millones y dejarlo ahí veladamente, como queriendo decir, y se lo están gastando lo que les da la gana, no. De los 17 millones, hay 16 que están comprometidos. 16 que están comprometidos. Y usted me dirá, ¿y usted esto cómo lo sabe? Porque yo, como pago mi impuesto, me interesan también las cosas, los números. Y además,
hay un portal de transparencia que se puede ver todo.
Y usted lo puede ver en cualquier momento, lo de los presupuestos. Además, de hecho, estuve con el debate, cuando los presupuestos, estuve en ese pleno. Entonces, y es un tema que siempre me ha gustado, y los leo, y los miro, y comparo, y entonces, cuando usted mire, dice tú, porque si se viene a un medio, como este, otro me dice, no, es que el grupo tiene 17 millones. Sí, pero mire usted, es que de los 17, realmente tienen uno para disponer el grupo de gobierno. Y los 17 están comprometidos. Y usted me dirá, ¿en qué están comprometidos? Pues habrá que pagar, no sé si es tanto, unos 6 millones y medio al personal, en gastos corrientes otros 6 millones y pico, hay dos o tres partidas importantes ahí que no estaban en el pasado presupuesto y ahora sí están, como es el, hay que pagar 1.300.000 al CAF, 300.000 euros en un tema de programa de residuos. Es decir, que hay cantidades importantes que tienen que estar para. Entonces, si usted me dice que usted tiene 17 y nada más que le queda uno para intentar distribuir de la mejor forma posible entre todas las concejalías. Yo estoy convencido de una cosa. Conozco a los perfiles un poco de los compañeros y en este caso también de Candy, que era una de las que también estaba en el grupo del año 66. Y conozco, y yo no soy, tengo aquí que defender en este caso a nivel político a Candy, pero sí me consta de a nivel persona. Y me consta que es una persona seria y honesta. Ahí lo dejo. Me consta que es una persona seria y honesta. La gestión, pues se la valorará en su día el pueblo, ¿no? Y me consta también que en este caso mis compañeros, tanto Dulce como Miguel como Noelia, están haciendo una labor importantísima en el grupo de gobierno. Y bueno, de hecho, pues uno va por ahí, vas escuchando y dice, oye, Pedro, pues la gente, Miguel está haciendo una labor buena, Noelia también ahí con lo tal, y la propia Dulce también. Que son áreas que a lo mejor no tienen tanta visibilidad. Pero bueno, es que yo creo que cuando entras al gobernar no es para sacarte fotos, esto no es un concurso de belleza ni influencia, ¿no? Es para que se les coloca ahí los concejales.
Para gestionar.
Para gestionar, para trabajar, entre otras cosas, para intentar cada día mejorar la calidad de vida de las personas que viven, de lo que le estamos pagando. Entonces, a partir de ahí, es que sale poco en las fotos, va poco en los medios. Pero bueno, porque a lo mejor quizás están más preocupadas o están más preocupados en gestionar, en sacar. Saca por ahí que dice que han habido errores. Pero bueno, yo supongo, como toda obra humana, cuando hay un grupo de gobierno nuevo, que quizás algunos, la gran mayoría, tienen inexperiencia, pues se cometen errores, pero que le están poniendo seguramente voluntad, ganas, ilusión, y estoy convencido que vamos a ver una legislatura, un consejo de legislatura importante, y que se verán cosas adelante. Y yo no vengo aquí en este plan, entiéndase bien, como vengo a defender al grupo, ya se encargarán ellos de defender. Pero sí que es cierto que también no se puede. En este caso, el partido de la oposición venir lanzando aquí poco menos que se gastan dinero alegremente. Y el dinero público es para gastarlo lo mejor posible, y no en fiesta, justamente en fiesta. Porque habría que preguntar a la gran mayoría de la gente, a aquella persona que no va a la fiesta y quiere que a lo mejor que le falte en una calle, le que pongan una farola, que le pongan el saneamiento, que tiene una persona mayor allí, quieren que le ayude. Es que también en eso hay que estar, en los servicios sociales, y ayudar a las personas más necesitadas. Eso no se vende. Eso no se vende y no sale en los medios de comunicación, ¿no? Porque sale la Nori, claro, porque nos sacamos en la foto y la Nori, y la fiesta, las cuchipandas. Pero ese, para eso es dinero público, ¿no? Pues me niego, y aquí lo hablo como vecino, yo minero, el que pago yo con mis impuestos, el que yo pago mis impuestos, quiero que se distribuya de la mejor forma posible. Y vuelvo a reiterarme, ¿hacen falta las fiestas? Por supuesto, porque el vecino tiene derecho a divertirse, pero también tiene derecho a las personas jóvenes darles oportunidades. Da la oportunidad de poner oportunidad de ocio, de ir dando la oportunidad de empleo, que no te venga. Yo recuerdo estar cuando estaba ahí, inclusive no estaba a nivel municipal, sino a nivel diputado, que te acercaba, abuela, a decirte, oye Pedro, mira a ver si sabes algún trabajito para el niño, pues en vez de estar ahí en casa ya vi con la tablet, con esto, tal, porque esto. En eso es lo que hay que estar. Eso no sale en los medios. Y en eso es lo que está, darle oportunidad a este joven, a nuestros mayores que hagan más servicio. Pero claro, eso no sale en los medios. Salen los medios, Noria y esto. Y esa es la gestión que queremos que dejar. La estela cuando la impronta de un partido o alguien que presume que es lo tu Inés el referente. Yo quiero que mi municipio y mi gente sea el referente en que las personas mayores estén súper atendidas, las mejores, que tengan todos los servicios, que tengan aquellas personas que tengan dificultades en sus baños, que tengan falta de accesibilidad, con sus rampas, es decir, darles la oportunidad que a mi gente joven, los que no tienen por las circunstancias de la vida, no han tenido oportunidad de estudiar, o no han tenido, o sí han tenido, pero no han querido, que la administración cree empleo. ¿Y qué crea empleo? Mira, se me ocurre que una cosa que yo siempre he pensado, esas naves que están ahí en la zona del Cuchillete, que algunas creo que son del ayuntamiento, o intentar comprar algunas, empezar a crear talleres. Una persona, en un momento dado usted, los famosos niños, que ni trabaja ni estudia. La administración, la sociedad, no podemos mirar para el otro lado, porque eso al final, el niño sabemos lo que se convierte. Y tenemos que velar, porque toda esa gente joven, que por las razones que sea, han dejado de estudiar y tampoco no encuentran trabajo o no tienen oportunidad, la administración tiene que ayudarles. Y todas esas personas tenemos que dar la oportunidad. Y en eso no sale en los medios de comunicación. Y en eso yo quiero usar este dinero.
Sí, eso no sale porque no se saca una nota de prensa. Y por ejemplo, yo cuando digo muchas veces, y lo he dicho, a Esther Hernández le llamo la Ayuso Majorera, es porque sabe usar muy bien las redes sociales, sabe usar muy bien los medios de comunicación, y quizás cuando no sale eso, porque no saben vender esa gestión, o no saben plasmar, o no saben utilizar el medio necesario para decir, oye, mira, hemos hecho esto, esto, esto y esto, y lo estamos haciendo así, porque el municipio lo que merece es esto y no lo que teníamos atrás, digo yo, no
sé. Sí, pero vamos a una cosa, usted dése cuenta que hay determinadas actuaciones, decisiones que se toman en un grupo de gobierno que obviamente no se puede estar publicando por protección de datos.
Sí.
Usted hay determinadas políticas, determinadas trayectorias que usted tiene que hacerlo, pero no usted puede estar diciendo en un momento dado le di una ayuda a David. Yo tendría que darle ayuda, tendría que gestionar y tendría que, digamos, hoy, mañana, reuniones, intentar buscar una solución. Eso no sale en la red. Por eso digo que la política no se puede convertir en titulares y en redes sociales. No se puede convertir en eso. Y queda muy bien que yo traje Noria, traje la pista de hielo y arena negra. Eso está muy bien. Pero yo lo que quiero que la gente que me gobierne a mi municipio, que cuando vayas dice, mira, que no hay un mayor que no le falte de nada, que esté atendido, que mira, que tenía una rampa o que tenía un baño inaccesible, que no podía entrar y desde el ayuntamiento se le dan ayuda para que pueda tener un plato de ducha, que la persona mayor pueda estar, que estén atendidos, los jóvenes, que crear, digamos, dentro del sector primario, intentar ayudarles en todas las áreas, en el comercial, en el todo. Porque si nos quedamos con la foto, el retrato, porque eso lo he escuchado aquí en este medio, en otro medio, la Noria y la pista de hielo, y además hay otra cosa que me cuando escucho decir la mayor inversión pública, ¿qué? Yo cuando quiera le digo a usted, en este pueblo, en todos los pueblos, porque también los conozco todos perfectamente y las carencias que están. El mismo problema que tenía en Ginijinaba lo sigue teniendo desde hace muchísimos años, las colleras de Ginijinaba, ¿no? El campo de fútbol de Tarajalejo todavía está ahí terminándose, pero también estaba pasada la legislatura, y por cierto, el concejal del Partido Popular tampoco se terminó. Hay una crítica por ahí también diciendo que todas las canchas están cerradas, pero ¿quién las cerró? Si fue estando ella alcaldesa y con el concejal del Partido Popular. Y cuando llegó el grupo este de gobierno se encontró que aquello estaba mal y tuvieron que licitarla de nuevo y renunciar al que tal, es decir, las cosas hay que decir la verdad completa. Y hay que decir, porque tiene la información, porque ella la controla la información. Lo que pasa es que, claro, si llega aquí y suelta una media verdad, pues bueno, esto es la opinión pública, pues dirá, oye, pues esta mujer, pues alcaldesa, pues estará diciendo la verdad. Pues la verdad es que sí, las completas. Y la verdad completa es, las canchas deportivas en su día se empiezan a, digamos, a remodelar y demás. Hay una empresa que se dedica, que las va a hacer, pone su cartel, entre otras cosas, porque creo que ella le dijo, pone el cartel para que veas que estamos haciendo cosas en este pueblo de las canchas. Entonces funciona así, ¿eh? Y entonces ponen los carteles, pero se dan cuenta después que en un momento dado la empresa, por las razones que sea, renuncia y han tenido que volver a licitar, el procedimiento igual. Claro que apenas el problema que está, porque yo lo he visto también en redes, la gente de Seraga, los otros pueblos. Pero hay que mirar por qué no se hicieron las cosas bien antes. Y usted me dirá ahora, ¿estaba su partido también? Sí, claro. Y también está, hasta cierto punto tiene corresponsabilidad. Pero lo que no puedes atribuirse es, en este caso, la anterior alcaldesa,
los logros.
Los logros y basarlo en eso. Hay que ser. Yo creo que las cosas, y todo no vale en política para gastar un voto. Hay que ser un poquito más humilde.
Mire, yo en esta sección traje la legislatura anterior a Ignacio Perdomo.
Sí.
Y decían que se iba a volver a presentarse.
Sí.
Traje también a Antonio Olmedo.
Sí.
Y también decían que se iba a volver a presentarse. Entonces ahora traigo a Pedro Sosa. Y estará la gente preguntándose si estoy aupando a Pedro Sosa para que en 2027 se presente. Porque yo digo, y lo digo sinceramente y conociéndolo, porque en verdad debería haber más gente que alce la voz así, como está hablando usted, y decir las cosas como las ve. Porque este grupo de gobierno en Tuneje, por ejemplo, no está haciendo ese trabajo. Es decir, me refiero, no está viniendo a los medios a hablar así como está usted hablando ahora mismo. Está hablando usted como vecino. Lo ha dicho en dos o tres ocasiones. No vengo a defender la gestión municipal, porque para eso están los propios concejales, ¿no? Pero no vienen a los medios de comunicación a defenderse muchas veces así como usted lo está haciendo en el día de hoy.
Sí, pero vuelvo y le digo, porque a lo mejor no vienen los medios de comunicación, pues se están dedicando a gestionar, que para eso se les paga, para gestionar, no para ir a los medios. Es decir, entre otras cosas, la ciudadanía del municipio de Tunis los ha puesto ahí, están gobernando y se tienen que dedicar a gestionar. Y gestionar no significa estar todos los días en foto. Y voy a la iglesia y le digo al cámara que está dentro de la iglesia, sácame una foto aquí, aquí, ahí está, que salga. Y esto lo he visto yo con mis propios ojos, se lo digo porque lo he visto yo.
Sí,
en la foto. Entonces, yo creo que cuando se tiene la máxima responsabilidad a nivel local, tendría que ser, yo no entiendo que hay que vender gestión. Pero la mayor ventaja de gestión es que al final, cuando se termina la legislatura, yo hice todo lo posible, todo lo imposible, para que el municipio quedara mejor. Y el máximo responsable tendría que estar dirigiendo los concejales a ver cómo está este área, buscando proyectos, buscando recursos, digamos, intentando mejorar el municipio. Pues si usted se dedica todos los días nada más que a sacar foto voy, medio voy, y a decir, entre otras cosas, a muchos medios, verdades a medias, pues al final algo uno está haciendo bien. Y si todo lo hace después,
¿sí, sí?
En que hago fiesta, es decir, usted imagínese en su casa particular, usted tiene hijos. Y si usted mañana se dedica a darle fiesta, tendrá que darle parte más algo a las fiestas. Las fiestas son necesarias. Sí, pues también tiene el niño. La niña tiene derecho a divertirse.
Por supuesto.
Pero tendrá que darle una formación, tendrá que darle oportunidad, tendrá que ir encaminarlo por un lado o por otro. Es decir, otras cosas más importantes que las fiestas,
sí, sí,
que también
sí
lo son.
Sí, sí, pero por ejemplo, dése cuenta de usted. El exalcalde de Pájara, Pedro Armas, decía que hizo un trabajo espléndido, pero que quizás a lo mejor no lo había vendido, ¿no? Y sacó dos concejales. Sin embargo, el Partido Socialista en Tuineje, oye, no vendió quizás toda la gestión, pero bajó de cuatro concejales a tres concejales. Pero bueno, cada uno lo vende como quiera venderlo, ¿no? Es decir, la gestión, me refiero. Es decir, usted está comentando eso, que mucha gente lo critica en redes sociales, el tema de que parece que están todos los días en los medios de comunicación, que no están trabajando y demás. Y es una crítica que hace el vecino también, que dicen que menos fotos y menos prensa y más trabajar.
Claro, yo creo que se trata de eso. Es que parece que si no vas a estar todos los días en los medios, no, vamos a ver una cosa. Tampoco se trata de vender. Yo creo que cuando uno se presenta en política, claro que tienes que de alguna forma ir presentando de cuando en cuando lo que estás haciendo. Por otra cosa, pues tienes una responsabilidad que tienes que vender lo que estás haciendo. Pero no puedes estar todos los días. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, para lo que te están pagando es para gestionar. ¿Y eso qué significa? Que tienes que estar muchas horas sentada conversando, a ver con los concejales, en este caso a nivel local, cómo está este asunto, cómo está este asunto. Oye, cómo está lo de las colleras de Gineo, cómo está lo de Tarajales, el campo de fútbol, cómo está lo otro. Hay que buscar este dinero para terminar aquello, hay que poner farolas en tal sitio, hay que terminar la alcantarilla, por decir un ejemplo, en Tiscamerta, en Tuinés, en Tisegra. Es decir, gestionando. Y eso lleva horas de despacho. Ahora, si Es una pena que al final, si en los resultados electorales se basan única y exclusivamente los medios de comunicación, por ir a los medios de comunicación a decir verdades a medias, qué pena de sociedad entonces, ¿no? Porque yo creo que cuando yo le voto a un representante político, entre otras cosas, no para que vaya mucha. Pasó, yo cuando quiero ver a alguien, una foto de alguien, una influencia de esto, me veo un programa de eso de Telecinco, me pongo a verlo y lo pago. El político, ¿para qué está? Para gestionar, para funcionar, para buscar recursos, para que, no sé, mis nietas mañana, su nieta, las otras, pues tengan buenos parques, tengan buenos colegios, que las cosas funcionen. Esto. No sé, deben de estar en eso, ¿no?
Sí.
No lo sé, porque a lo mejor yo estoy equivocado. Y después, al final, si el pago que te dan es que no te votan porque no has sabido gestionar. Yo creo que lo más importante que uno tiene que tener en la vida es la conciencia de haberlo intentado y haberlo hecho lo mejor posible. Que al final dices tú, oye, es que yo he trabajado incansablemente, no he sido capaz de gestionar, pero y no me han sabido reconocer el pueblo. Bueno, pues te queda satisfacción personal que mientras estuviste ahí lo intentaste hacer mejor. Que después otros que dices tú que se dedican nada más que a medios y son los que ganan las elecciones. Bueno. La vida que uno nos coloca, con el tiempo cada uno coloca en nuestro sitio.
¿Echas de menos la gestión municipal? ¿Echas de menos la gestión del gobierno, de estar en el gobierno de Canarias, o estás tranquilo como estás ahora?
Mira, yo intento siempre en donde estoy, donde está lo público, pues he intentado pues hacer lo mejor posible, echarle la mayor pasión posible, pero donde quiera estoy en lo público, lo intento hacer lo mejor posible, lo mayor de sí, y estoy en lo privado igual, por supuesto, porque a los que nos gusta la política, pues claro que ya, y me gusta la política, tengo que reconocerlo, me gusta la actividad municipal, porque todavía voy por ahí, y a veces compañero dice, pero Pedro, nos vas a volver loco, mira la farola que ya está encendida, y la barqueta que ya está rota, y yo qué sé, porque todavía, ¿por qué? Pero no lo hago como cargo que fui en su día público, lo hago porque soy vecino, y me preocupa que las cosas funcionen, vas a un parque y ves que aquello está mal, pues quedas llamando, oye, mira que este parque, pero eso lo hago como ciudadano. ¿Por qué? Porque entiendo que si las cosas funcionan bien para todo el mundo, y a veces les digo, usted no me lo tengan a mal cuando les digo cosas de esto, se lo digo porque entre otras cosas, yo creo que entre todos tenemos que vivir un mundo, digamos, y en un municipio más habitable, mejor, que tengamos buenos parques, buenos colegios, que las cosas funcionen, que tengamos buenos parques, no sé, muchas cosas que deberíamos contribuir los que están, digamos, gobernando, los que están en la oposición, y el ciudadano también tenemos que, porque también tenemos una obligación. El ciudadano puede estar única y exclusivamente, la única obligación que podemos tener es depositar el voto, una papeleta cada 4 años.
Hay que hacer un seguimiento.
Hay que hacer un seguimiento, tenemos que preocuparnos un poco de cómo funcionan las cosas, tenemos que de cuando en cuando un tirón, pero con toda la educación y el respeto a los políticos. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, si las cosas funcionan, pues al final de cosas nos beneficiamos todos.
Pues la verdad que sí.
No hay más. Es bien sencillo.
¿Usted me vende el voto? ¿Ahora le voto?
Bueno, yo no sé si me votará o no, pero bueno, es lo que pienso y siento.
Sí, no, por supuesto. Pero sí, a mí lo que me gusta de esta charla es que, ya digo, vemos a la persona que está detrás del político y me gusta eso. ¿Qué opinas cuando Esther Hernández dice que ganó las elecciones y que se iba a respetar la lista votada y no se respetó?
Bueno, pero ¿qué quiere que le diga?
Lo que sí, usted piensa.
Yo lo que pienso, bueno, también la ganó Candelaria Pierre en la anterior legislatura y ella le hizo una moción de censura. ¿No?
Sí.
La dejó. Es que sí, vale por una cosa, ahora vale y no valía antes. Yo creo que hay que ser un poquito más serio. Yo no voy a entrar en más detalles porque entonces prefiero más no entrar en más detalles. Yo creo que hay que ser un poquito. Y coherente. Es decir, si es la lista más votada, eso lo pensó ahora porque le prejuzgó a usted. Y a veces la lista más votada, todo es relativo, ¿eh? Y no voy a entrar en más detalles.
¿La ha decepcionado algún compañero que ha tenido en la agrupación socialista de Tuileje?
No.
¿O creo, en la insular?
No. A ver, decepcionado. Vale, yo creo que todas las personas pasen por nuestras vidas, llámese en lo personal, en lo político, al final te enseñan algo, ¿no? Es por supuesto que he tenido algún que otra diferencia con algún compañero, en algunas más intensas, más fuertes. Y sí, he tenido alguna decepción. Pero bueno, yo creo que es importante porque también es una enseñanza. Yo creo que todas las personas que pasan por nuestras vidas y también en política te enseñan algo. Y aquellos con los que has sufrido un poco y decepción, te enseñan también. Entonces, pues siempre un agradecimiento. Independientemente de que pueden haber momentos que te enfadarás más o menos, pero bueno, al final el camino, como suele decir, se irá caminando y ya la vida se nos encargará cada uno colocarlo en nuestro sitio.
¿Usted cree en el karma?
Sí, por supuesto que sí. Las cosas, creo que cuando aquellas cosas que hacemos en nuestra vida, la hacemos desde el corazón, desde, no sé, de la bondad, de hacer, intentar hacer las cosas mejor posible, yo creo que siempre al final nos las devuelve. Y aquellas personas que por la vida se conduce como se conduce, con la hipocresía, con la, un poco con la mentira, con la, la siempre estar, yo creo al final se les, y si no, yo estoy convencido que sí. Pero, y si no le viene el karma a ellos de esa forma, por lo menos yo, en ese sentido, yo le hablo a nivel personal, yo me quedo tranquilo, ¿no? Por intentarlo con hacer lo mejor posible. Con muchísimos errores que he cometido en mi vida, en todos los sentidos. Pero siempre intentarlo de la mejor forma posible. ¿Por qué? Porque al final te queda la satisfacción personal que aquellas cosas las he hecho desde el corazón y de las buenas intenciones. Y a veces, desde el corazón y de las buenas intenciones, comete muchísimos errores.
¿Cree usted en el destino? ¿O cree usted que usted escribe su propia historia?
Yo creo que la historia la vamos haciendo el día a día. Yo no me, a mí no me preocupa mucho. A veces cuando me hablan de un poco el plan místico, lo espiritual, uh-huh, siempre digo que hay que intentar vivir el día a día. Para atrás no se puede estar mirando mucho, ni para adelante tampoco. Uh-huh. Porque dice que cuando miramos para atrás nos crea mucha depresión, y cuando miramos mucho hacia adelante, ansiedad. Entonces vamos a mirar el ahora, el hoy, el vivir el día a día. Es que poder compartir con usted en el día de hoy esta entrevista, como él me dijo, usted llamaba la sección.
Yo también soy vecino.
Bueno, le pondré la oportunidad, comparto, pues bueno, pues disfruto del momento este ahora.
¿Le tiene miedo a la muerte, Pedro Sosa?
No, porque yo creo que es parte de la vida, morirse. Entonces, pues algún día, pues yo tengo la, personas importantes en mi vida, como mi padre, para descanso, que ya falleció, y ya vas aceptando que al final las personas en nuestra vida, hay personas que quieren mucho, se van yendo. Yo tendría que irme mañana también, o pasado, o entonces, la vida es eso, ¿no? Y uno tiene que estar preparado. Pero bueno, es otra parte más de la vida, el morirte. Y bueno, lo que sí está claro es que es intentar dejar pasar con esta vida, dejar de dar siempre buenos recuerdos, buena huella. Intentar que cuando te vayas, cuando te toque marcharte, por lo menos la satisfacción de haber intentado, de haber hecho lo mejor, y desde siempre con todo el cariño, con todas las buenas intenciones, con todas las personas, que ya le digo, me he equivocado muchísimas veces, pero bueno, la vida, cuando haces cosas, pues siempre te equivocas. Lo único que puedo hacer y decir es que a nivel personal y a nivel político, si alguna vez he cometido algún, aquellos errores que se hayan sentido perjudicados, pues nada, aquí públicamente pido perdón. Y la vida, hay que seguir caminando y avanzando, ¿no? Y seguir cometiendo errores y seguir aprendiendo, seguir madurando y seguir creciendo como persona.
¿Tiene usted algún referente político al que le hubiese gustado parecerse, o algún referente político que no tendría que hacer, por ejemplo, no sé, un Jerónimo Saavedra, o no sé?
No, hombre, yo creo que hay referentes políticos importantes a nivel nacional y canario, por supuesto, lo acabo de nombrar. Yo creo que Jerónimo Saavedra ha sido un político de los grandes, de gran talla a nivel canario, ¿no? Yo creo que tanto en el aspecto político en sí como en el humano, ¿no? Pues yo recuerdo, pues alguna que otra vez tuve la oportunidad de sentarme a hablar con él, algún acto que se hacía, y además no te veía como con esa diferencia que puede haber alguien que ha sido presidente. No, te veía como uno más. Entonces, y gente que tuvo la oportunidad de compartir momentos más con él, decía siempre que era muy amigo, pues, plan de yarayero y conversar. No era ese distanciamiento, esa distancia que había, ¿no?
Pedro Sosa, de verdad, muchísimas gracias por sentarte aquí a hablar conmigo un ratito. Y ya le digo que ahora, a partir de ahora, ya le verán como un posible candidato en el 2027, bueno, como pasó con Ignacio Perdomo o Antonio Olmedo.
Bueno, que no me vean sino únicamente con una persona, un vecino comprometido, un vecino que, bueno, usted me ha dado la oportunidad de venir a hablar a este medio, a expresar lo que pienso y siento. Probablemente en algunas cosas habrá personas que estarán, las compartirá, otras que no las compartirá, pero bueno, digo lo que siento y pienso.
Yo estoy detrás de otra de las entrevistas que quiero hacer, es Salvador Delgado. Llevo años queriendo entrevistar a Salvador Delgado.
Seguramente también es una persona que a lo mejor pueda aportarle mucho.
¿Verdad?
Sí, estoy convencido que sí. Salvador, un hombre que yo entré en el fondo, a pesar de haber sido adversario político de él, que tuvimos muchísimos enfrentamientos, porque yo era oposición a él, pero es una persona, a él y a toda su familia, de su mujer, a toda su familia, que le tengo mucho cariño. Es decir, independientemente de las posibles diferencias que podíamos haber tenido en su día como adversarios políticos, pero yo siempre me quedo con la parte humana, la parte personal. La política, hoy estamos en política, mañana no estamos. Y nos tratamos siempre con mucho respeto y cariño, y hasta ahí. Yo creo que sí que es una buena oportunidad que lo pueda traer, porque yo creo que, hombre, la experiencia como alcalde puede dar, tener una opinión más real de cómo estaba el municipio y cómo está hoy en día.
Pedro Sosa Sánchez, de verdad, gracias por venir, gracias.
Gracias a ti por la invitación, David.
Gracias a ustedes, cada día somos más, los espero mañana a 9:30 de la mañana. Hasta entonces, sé feliz, que gratis. Chao, chao, pescado.